Buenas tardes, tiempo de noticias. A esta hora en la sintonía de Radio Villafranca vivimos la primera jornada laboral de este primera semana del mes de mayo. Es lunes día 3, como bien saben, una jornada en la que el tiempo de noticias, Radio Diario, desarrollará los contenidos informativos que pasan por los siguientes contenidos o sumario. Repasaremos evidentemente lo que deparó ese último informe del COVID-19 a nivel de la localidad de Villafranca de los Barros en el día de ayer, en el que registraba 0 positivos. También hemos de hacer mención que durante el fin de semana se cerraba un brote que estaba abierto en Villafranca, concretamente el denominado 196. Con esos datos y pendientes de que se confirmen las altas que ha podido haber en Villafranca desde el pasado 29 hasta nuestros días, serían 19 los casos activos a fecha del día de ayer, y pendientes de conocer esa cifra, ya solemos decir que estos dígitos los ponemos en cuarentena, y sobre un total de 1.148 diagnosticados. Una jornada en la día de ayer que Extremadura registraba 64 casos positivos y una persona fallecida por COVID-19, concretamente una mujer de 84 años de Don Benito. A fecha de ayer eran 62 las personas ingresadas en los hospitales extremeños, 14 de ellas en unidades de cuidados intensivos, y en el día de ayer se daban 69 altas. En cuanto a la incidencia acumulada en Villafranca, a fecha de ayer 148,3 casos a los 14 días, 62,33 a los 7 días. Y además hemos de hablar de esos llamamientos que se hacen en estas jornadas para la vacunación masiva. Concretamente, los ciudadanos y ciudadanas de Villafranca nacidos en el año y nacidas en el año 56, 57, 58, 59 y 60 están llamadas, si lo desean, en el día de hoy en Almendralejo, en el Palacio del Vino, en horario de 6 de la tarde a 8, en lo que será esa vacunación masiva para nacidos, nacidas, como ya decimos, de Villafranca de los Barros o residentes en Villafranca de los Barros, empadronados en Villafranca de los Barros, 1956, 57, 58, 59 y 60. Mientras eso ocurrirá hoy, también hay otro llamamiento de vacunación para nacidos y nacidas en los años 54 y 55. Recuerden, hoy nacidos, nacidas de 56 a 60, el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Almendralejo, llamamiento para vacunar a los nacidos y nacidas en Villafranca o residentes en Villafranca en los años 1954-1955, pero eso será el miércoles día 5. Por cierto, que la Junta de Extremadura ha notificado que se ha detectado un caso de infección por la variante india. Lo confirmaba el pasado fin de semana en esa secuenciación, en la infección por coronavirus en una variante india de una persona. Se trata de una persona proveniente de otra comunidad autónoma que llegaba entre los días 19 y 20 de abril a Extremadura, permaneciendo aislada en el domicilio familiar en todo momento. En ese mismo día 20 se le practicaba la PCR, se realizaba la PCR en Extremadura, dando positivo y procediendo a su aislamiento estricto y comprobando que su edad, que su red de contactos se ceñía a su familia. Y hablaremos del 1 de mayo. Del pasado 1 de mayo, que el Partido Socialista Obrero Español lo celebraba, y como ellos mismos titulan, de una manera, un mayo diferente, aunque también dicen, nos faltaba el calor de los nuestros, pero no queríamos dejar de conmemorar un día, este día, un 1 de mayo, que fue, como ya decimos, con una serie de mensajes, de palabras, de textos, de lecturas de manifiesto y de palabras de diferentes miembros del PSOE, Francisca Matamoros, Andrés Moriano y Isabel Salas y Ramón Ropero, que tuvieron ese 1 de mayo de manera telemática. Y hablaremos del primer paso para la reproducción del buitre negro en el hospital de Amos, concretamente un ejemplar de buitre negro al que le falta un ala por haber colisionado en su día contra una línea eléctrica junto a otro con grave lesión. Ambos inviables en la naturaleza han conseguido emparejarse y poner un huevo. Además, hablaremos de lo que ha deparado también el fin de semana. Arrancaremos en el viernes. El viernes, el villafranqués José Hernández Cumplido recibía por su microrelato El Resbaladizo el premio del primer concurso de microrelatos que organizaba el Área de Cultura del Ayuntamiento de Villafranca. También el viernes, ya en horario de tarde, se entregaban los premios de fotografía y relatos con M de mujer. Concretamente, José López Vázquez recibía el premio a la fotografía vanguardista, Ana Mirabete a la fotografía original y Juan González a la fotografía artística, mientras que la reconciliación de Ana Lozano Alonso obtenía el primer premio de relatos con M de mujer, Mujeres en el tiempo de Gloria González el segundo, y Retales de mi vida de Yaisa Flores obtenía el tercero. Y también, si eso fue el viernes, el sábado 1 de mayo se entregaba el premio de ese segundo concurso, Una joya para mamá, que organizaba Relojería J. Rodríguez. y evidentemente no podemos pasar por alto lo que atrajo la atención no solamente de el pueblo de Villafranca, sino lógicamente de Extremadura, y como ellos hacen en eso agradecimiento en palabras de Elsa, que la madre ha recogido y publica a través de redes sociales, que da las gracias a mi pueblo, a Villafranca de los Barros, ciudad de la música, por ese apoyo incondicional que hemos recibido también a Extremadura, a España y a tantísimas partes del mundo por todos los mensajes de apoyo, halagos y felicitaciones que nos han hecho llegar. La verdad es que magnífica, impresionante de nuevo, la tercera actuación en Got Talent de Elsa, que al final era una de las cuatro favoritas que llegaban a, en este sentido, con mayor número de votos a ocupar, se puede decir, ese podium de artistas que han triunfado en la edición de Got Talent en España, en la edición número 6, celebrado como la final el pasado fin de semana. De nuevo, Elsa pues emocionaba al jurado y recibía la sorpresa, nada más y nada menos que Diana Navarro, con quien además hacían a capela un pequeño fragmento del tema que ella defendía sola. Además, repasaremos lo que algunos diarios han escrito acerca de la actuación de Elsa en diferentes medios escritos también televisivos, sin olvidarnos de que precisamente hoy estará en Canal Extremadura Televisión desde las 5 de la tarde en ese programa que se denomina a esta hora pues una entrevista con Elsa, y como ya decimos nosotros también, a lo largo de la semana intentaremos echar un rato con Elsa para saber, conocer sus impresiones, sensaciones y, cómo no, proyectos de futuro a corto y medio plazo, siempre que nos pueda contar, evidentemente, algunas cuestiones. Y venimos de un fin de semana también en los que se han conocido los galardones del concurso Vini España 2021, en los que Cabe San José ha obtenido 3 galardones, 2 platas y 1 oro, y en el que Valdequemao también ha conseguido en este caso una plata para uno de sus vinos. Y qué mejor vino de Villafranca para esa primera ruta de la etapa campera San Isidro 2021, que ya recordábamos o decíamos el pasado lunes que salían esas bases, que se va a celebrar los días 14, 15 y 16, pero que el plazo de inscripción para aquellos establecimientos de hostelerías interesados en participar se cierra el día 5 del mes de mayo. Y también la Asociación de Comerciantes de Villafranca ha publicado los 66 ganadores de los bonos de 25 euros de la campaña de primavera de la Asociación de Comerciantes de Villafranca, que se cerraba el pasado viernes. Y hoy vivimos el Día Mundial de la Libertad de Prensa. La Asociación Extremeña de Comunicación Social y Amnistía Internacional Extremadura organizan una jornada por internet bajo el nombre Hay Noticias Más Allá de la Pandemia, que tendrá lugar, como ya decimos, en la jornada del Día Hoy Mundial de la Libertad de Prensa, y que cuenta con la participación de una villafranquesa como vicepresidenta de Amnistía Internacional, concretamente Inmaculada González, socia y activista de Amnistía Internacional, así como vicepresidenta de la asociación, de la organización. Y en materias de la comunidad, de la comarca, hablaremos de la presidenta de Fedesiva, que ha visitado varios proyectos financiados en el marco de la convocatoria COVID-19. La presidenta, concretamente, de esa acción local, Piedad Rodríguez, Federación para el Desarrollo Sierra Grande Tira de Barros, que visitaba varios proyectos financiados en el marco de la convocatoria de ayudas extraordinarias COVID-19 en la localidad de Ribera del Fresno. Y en ese calendario del contribuyente, recordarles que a partir de mañana 4 de mayo se abre la cita previa para la modalidad telefónica en esas fechas claves de la campaña del IRPF. La farmacia de guardia en vigor en Villafranca, todavía la de Manuel Durán Mariñas en calle Gravina. Hacemos una parada. Isabel Díaz en control de sonido, realización técnica, así como los apoyos de Carmen Rocco, Ramón Serrano, y quien les habla en el micrófono, Juan Francisco García. Hacemos una pequeña parada y entramos en el desarrollo de estos contenidos informativos.
Cada lunes a las 5 de la tarde en directo y en redifusión los martes a las 10 de la noche. La magia del básquet se llama triple doble. Triple doble no hay más que uno, y lo tiene Radio Villafranca. Por eso es único en su estilo, formato y duración. Cada lunes a las 5 de la tarde en directo, en redifusión los martes a las 10 de la noche. Triple doble. Dirige y presenta Álvaro Barragán.
Y deportes, como no, deportes que nos llevará en el día de hoy a ese campeonato de balonmano juvenil que ha sido conseguido por la Unión Balonmano Pacense y el Club Balonmano Villafranca Extremadura ha obtenido al final el tercer puesto en ese campeonato de balonmano juvenil. También hablaremos de la victoria del equipo juvenil de las Escuelas Deportivas Municipales 0-1 en su desplazamiento a Azuchal. Por cierto, que también hay que recordarles que desde el día de hoy, concretamente, desde este lunes día 3 se pone a la venta esas entradas para los dos partidos que jugará la SP Villafranca aquí en casa con motivo de la fase de ascenso a tercera división, el partido del día 9 de mayo y del día 23 de mayo, unas entradas que se adquieren al precio de 5 euros en concretamente en el supermercado Hermanos Castaño de la calle Gravina, en Óptica Canónico y en Bocatería Mancera. Recuerde que pagarán socios y no socios 5 euros, se pueden adquirir las entradas para los dos partidos a partir del día de hoy y también, como nos repasaremos, los resultados que nos consta de el voleibol. Eso en materias deportivas, que iremos adjuntando evidentemente información, sonidos, entrevistas a lo largo de la semana. Pues, como siempre, el COVID-19 y ese informe que la Junta de Extremadura actualiza cada jornada de tarde. En el día de ayer no se notificaban casos positivos en Villafranca de los Barros y a fecha de ayer, pendiente de conocer cuáles han sido altas, de haberse producido altas y notificarse desde el pasado 29 de abril, que fue la última constancia que tenemos, pues a fechas del día de ayer, como ya decimos, en ese informe 0 positivos, 19 activos, 1.148 diagnosticados, 1.110 altas. Una incidencia con esas fechas del día de ayer en la que Villafranca de los Barros acumula una incidencia acumulada en Villafranca es de 148,03 casos a los 14 días y de 62,33 a los 7 días. En cuanto a Extremadura registraba ayer 64 casos positivos, 41 menos, y lamentar el fallecimiento de una persona, concretamente de una mujer de 84 años de Don Benito. En la jornada del día de ayer había que lamentar, como ya decimos, ese fallecimiento, con lo cual son 1.756 las personas fallecidas en Extremadura desde el inicio de la pandemia y en el día de ayer se daban 69 altas, lo que equivale a un total de 72.355 altas. Una jornada la de ayer en la que permanecían ingresados en los hospitales extremeños 62 personas, 14 de ellas en las unidades de cuidado intensivo, y la incidencia acumulada en Extremadura ayer era de 107,80 casos a los 14 días y 51,14 a los 7 días. Ayer se notificaban 4 brotes en Cáceres, en Badajoz, 2 y en Mérida, y se cerraba un brote en Mérida y otro en Guareña. El área, la zona de salud de a la que pertenece Villafranca, la de Mérida, registraba 4 casos en Almendralejo, 2 casos en Cordovilla de la Cara, 9 en Oliva de Mérida, 3 en Palomas, 1 en Puerto de la Reina y 1 en Mérida. Siendo la localidad con mayor incidencia en el día de ayer la de Badajoz, con 14 casos. Pues como decimos, actualización de datos que se realiza cada tarde desde Sanidad Pública. Y en el día de hoy, cuando esté el tiempo de noticias, esté en su segunda edición, ya habrá pasado la posibilidad, pero como es importante, se lo decimos a esta hora de la jornada, de este 3 de mayo, ya que hoy el área de Mérida llama a vacunarse a las personas nacidas en los años 56, 57, 58, 59 y 60. Concretamente, personas que tengan entre 61 y 65 años. En cuanto a Villafranca de los Barros, le corresponde en esta jornada de 6 de la tarde a 8 en el Palacio del Vino en Almendralejo para esas personas, hombres, mujeres, nacidos en el año 56, 57, 58, 59 y 60 este lunes en Almendralejo. Mientras que también se hace un llamamiento para el próximo miércoles, día 5, para vacunarse a los nacidos y nacidas en los años 1954 y 1955. Será en Almendralejo, en el Palacio del Vino, pasado mañana, miércoles, residentes en Villafranca de los Barros, nacidos 54-55, como ya decimos, en ese horario de 6 de la tarde a 8. El área de salud, ya saben, convoca a los nacidos en ese año 54-55 específico para esas nuevas vacunaciones y también en la fecha, en los años que hemos mencionado en el día de hoy, con vacunaciones masivas contra la COVID-19 el miércoles día 5. No será necesario la cita previa. Los lugares donde se realizarán las vacunaciones serán en IFEME en Mérida y en el Palacio del Vino en Almendralejo, y recuerden que solo deben acudir aquellas personas que no hayan recibido la primera dosis de la vacuna. Y que Villafranca, el día 5, miércoles, nacidos, nacidas en el 54 y 55, y hoy, nacidos, nacidas también en el horario de 6 a 8 de la tarde, nacidos, nacidas en los años 1956, 57, 58, 59 y 60. Ya que seguimos, hablamos del COVID, pues la Junta de Extremadura informaba el pasado fin de semana de que se ha detectado en nuestra comunidad autónoma un caso de infección por la variante india. Eso en cuanto al COVID-19, que son datos, recuerden, del día de ayer, que se actualizan en horario de tarde a través de Sanidad Pública de la Junta de Extremadura. Cambiamos radicalmente de asunto y venimos de un fin de semana donde se celebra una de las jornadas más reivindicativas del calendario laboral o el calendario de los trabajadores. Concretamente, el pasado sábado 1 se celebraba, como bien saben, el Día del Trabajador, en una jornada marcada por esas actividades que suelen realizarse cuando son de afluencia de público de manera telemática. Pues así lo celebraba el pasado día 1 el Partido Socialista Obrero Español en su sede, y bajo el título de un 1 de mayo diferente, nos falta el calor de los nuestros, pero no queríamos dejar de conmemorar este día. A través de su perfil de Facebook, Francisca Matamoros, Andrés Moriano, Isabel Sala y Ramón Ropero intervenían de la siguiente manera.
Buenos días, celebramos el 1 de mayo y como no podemos hacerlo de otra manera, pues un saludo para todos los que nos estén viendo desde casa. Yo voy a dar lectura al manifiesto elaborado para este día de este 1 de mayo. En este 1 de mayo, el segundo que vivimos en este contexto de pandemia mundial, queremos en primer lugar hacer un homenaje a todos los trabajadores y trabajadoras que llevan más de un año al pie del cañón frente al virus, formando parte de esos servicios esenciales que han estado funcionando sin descanso para que el resto de la ciudadanía pudiéramos seguir con nuestra vida en las mejores condiciones posibles. Debido a esta crisis sanitaria que conlleva destrucción de empleo, no podemos más que compartir la petición que la Confederación Sindical Internacional está haciendo a los gobiernos para que hagan de la creación de empleo un objetivo central para garantizar la recuperación. Proteger el empleo y los ingresos fueron las dos primeras prioridades del Gobierno cuando comenzó la pandemia. La figura de los ERTE ha sido clave para lograr ambos objetivos, junto con la prestación por cese de actividad para el colectivo de las personas trabajadoras por cuenta propia y el resto de ampliaciones de colectivos que se han ido produciendo a medida que se detectaba que había grupos que no quedaban amparados por la normativa. Tampoco podemos olvidar otras medidas que se integran dentro del llamado escudo social, como la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, la paralización de los desahucios, la prórroga de los contratos de arrendamiento o las moratorias para el pago de alquileres. No hay duda de que durante todos estos meses toda la acción del Gobierno ha ido dirigida a cumplir la máxima de que nadie se quede atrás. Pero además, una vez pasada la primera hora y los momentos más críticos de la pandemia, no hemos querido desaprovechar el tiempo para poner en marcha otras medidas muy importantes en cuanto a los derechos de los y las trabajadoras. Dos buenos ejemplos de ello son, por un lado, la aprobación del Real Decreto de Trabajo a Distancia, con el que por fin se regula formalmente los derechos de las personas que hacen teletrabajo, fórmula que se ha extendido de forma masiva a raíz de la pandemia. Y, por otro lado, la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que criminalizaba el derecho a huelga, tratando de disuadir a la ciudadanía de ejercer este derecho fundamental y, en consecuencia, su libertad sindical. Hace un año afrontábamos el 1 de mayo con incertidumbre ante el futuro, aun con la perspectiva de la vacuna para el coronavirus como algo lejano y apuntando a que la solución a esta crisis solo podía venir de una respuesta coordinada a nivel europeo. Hoy afrontamos esta fecha con esperanza, en pleno proceso de vacunación y con la oportunidad que suponen los fondos europeos para relanzar nuestra economía. El Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia va a suponer para nuestro país recibir un montante de 140.000 millones de euros con el fin no solo de impulsar la recuperación por la crisis del COVID, sino, sobre todo, de transformar nuestro modelo productivo. Esta reforma va orientada a reducir el desempleo estructural y el paro juvenil, corregir la dualidad, mejorar el capital humano, modernizar la negociación colectiva e impulsar las políticas activas de empleo. Objetivos todos ellos que los socialistas llevamos años defendiendo, especialmente desde la entrada en vigor de la reforma laboral aprobada por el Gobierno del Partido Popular. Todas estas reformas han de ser debatidas en el marco del diálogo social, como lo han sido las diferentes medidas que se han ido implantando en el ámbito laboral desde que comenzó la pandemia. Los y las socialistas siempre hemos demostrado el máximo respeto que tenemos a este instrumento de negociación, que es la clave para el éxito de la implantación de medidas, como así lo demuestran los últimos acuerdos conseguidos, desde el acuerdo para la reactivación de la economía y el empleo, suscrito en julio del 2020, hasta los diferentes acuerdos sociales en defensa del empleo, que han ido extendiendo y prorrogando la fórmula de los ERTE, entre otras medidas. La reactivación de la mesa de diálogo social para derogar los aspectos lesivos de la reforma laboral del 2012 supone una nueva oportunidad para demostrar el valor del diálogo social, en un momento en el que hay que poner las bases para que nuestro mercado laboral sea capaz de responder a los retos actuales, desequilibrios del mercado de trabajo que generan desigualdad y a los de futuro, como la digitalización y la sostenibilidad. ¡Viva el primero de mayo! Secretario General.
Bien, muchas gracias, Paqui. Buenos días, buenas tardes ya a todos y a todas las que tenéis la oportunidad de seguirnos a través de la página de Facebook de la Agrupación Socialista de Villafranca de los Barros. Para los socialistas, para las socialistas, el primero de mayo tiene un significado muy especial, como también el 2 de mayo. Primero, celebramos en este primero de mayo una reivindicación histórica de la lucha por el trabajo de todas y todos los trabajadores en muy buenas condiciones, luchando a través de las centrales sindicales para que el trabajo sea un bien para todas las personas que puedan tener un proyecto de vida digno y deseable para también todos sus miembros. Mirad, nosotros los socialistas no, con esta situación de pandemia, no vamos a cejar en nada de la celebración del primer de mayo. Si en el 2020 nos vimos en la obligación de tener que hacerlo a través de redes sociales, este año lo hemos querido hacer también a través, como digo, de nuestra página oficial de Facebook. Mirad, nosotros creemos que hay dos formas de afrontar una crisis. Tal y como sabéis, la que se hizo en 2008-2009 y la que estamos padeciendo ahora con los efectos del coronavirus. Mirad, en aquella ocasión, la primera crisis que padecimos, muy importante, económica financiera, las medidas de la derecha fueron orientadas a cercenar derechos y no a ayudar ni a los trabajadores ni a las empresas, simplemente el rescate de la banca. Y ahora, sin embargo, se ha visto una alternativa distinta para afrontar la crisis. Y es a través de la protección de los trabajadores y trabajadoras y de las familias y también de nuestro tejido productivo. Así, durante este año que hemos pasado desde la declaración del estado de alarma del 14 de marzo, el Gobierno de la Nación, junto con la Junta de Extremadura, han movilizado recursos como nunca para mitigar los efectos de esta devastadora crisis que estamos padeciendo. Pero que afortunadamente ya tenemos la esperanza de superarla. Primero, por el efectivo plan de vacunación que se está emprendiendo. Cientos de miles de ciudadanos, millones ya de ciudadanos, tienen puesta alguna vacuna, primera dosis, y muchos de ellos también, millones de personas, ya tienen puesta la segunda dosis, con lo cual han cerrado el ciclo de su vacunación. Y eso va a reportar que en la economía se reactive fundamentalmente por la salud de las personas. Pero es que además, como nunca digo, se han movilizado muchísimos recursos. 140.000 millones de euros van a venir a España procedentes de la Unión Europea, en la que el protagonismo de Pedro Sánchez ha sido esencial. Europa hoy goza de fondos de recuperación gracias también al empeño, al liderazgo que entre los líderes de los países de la Unión Europea ha ejercido nuestro secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Mirad, también en la Junta de Extremadura. Durante este último año, desde el 14 de marzo, se han aprobado 18 decretos leyes. 18 decretos leyes que han organizado todo lo posible para paliar los efectos de esta devastadora crisis que padecemos. Y lo vuelvo a insistir, simplemente con el apoyo de algunos grupos de la oposición y nunca con el apoyo del Partido Popular. Pero eso no ha sido obstáculo para que a nuestras empresas y a nuestros autónomos le lleguen las ayudas del Gobierno y las ayudas de la Junta de Extremadura dictadas a través de esos decretos leyes. En torno a los 700 millones de euros han venido a la protección de las familias y de los trabajadores en forma de ERTEs. Pero es que además también ha habido ayudas directas a los empresarios y a los autónomos por cese de actividad. Y también ayudas directas para su reactivación, que están en torno ahora mismo en Extremadura a los 22 millones de euros. Cercanos a las 16.000 solicitudes se han planteado ante la Junta de Extremadura por parte de nuestros autónomos y empresarios y están obteniendo respuesta. Eso es como se afronta una crisis de manera solidaria, de manera social, viendo el porvenir de los trabajadores para la creación de empleo y evitando la destrucción de empleo. Como se ha dicho en el manifiesto, son muchos millones de puestos de trabajo los que se han perdido en el mundo. Y por eso ahora hay que tener todos el empeño de transformarlo, la realidad, mediante la transformación de nuestra economía con el objetivo de la generación de empleo y de crear riqueza. En eso estamos empeñados. Yo creo que el conjunto de la sociedad está en esta lid, colaborando con el Gobierno, de modo que podamos remontar esta crisis extraordinaria por la que atravesamos. Yo voy a terminar simplemente diciendo que en este primero de mayo los trabajadores y trabajadoras tienen que tener la esperanza de que vamos a salir de esta crisis. Los fondos europeos llegarán a España, las comunidades autónomas se beneficiarán de ellas y así será el porvenir de futuro mediante la creación de las bases de una sociedad nueva. Una sociedad nueva fundamentada en los derechos y también, por supuesto, en las obligaciones de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, con un ejemplo muy solidario que se han hecho durante el tiempo de pandemia por aquellos y aquellas que tuvieron actuaciones y en actividades económicas que tienen que ver con la esencialidad de nuestro país. Así que a todos ellos muchas gracias. Y también quiero en este momento solidarizarme con todas aquellas familias que han perdido desgraciadamente un ser querido. A todas ellas nuestro pésame, nuestra solidaridad. Y a todos los demás, el ánimo y la esperanza de un porvenir mucho mejor. Muchas gracias y os dejo con mi compañera Isabel Sala. Muchas gracias. ¡Viva el primero de mayo!
Muchas gracias. Hoy es el Día Internacional del Trabajo, un día muy importante de reivindicación de la lucha de la clase trabajadora y también muy especialmente de la lucha feminista. Creo que nadie con un sentido crítico se atreverá a negar hoy en día que la incorporación de las mujeres al mundo laboral asalariado constituye uno de los hechos sociológicos y económicos más señalados de los últimos siglos y ha significado un papel clave para que ese trabajo remunerado tenga un reconocimiento social. La incorporación de las mujeres a la esfera productiva mediante el empleo se ha convertido en un fenómeno social con caracteres propios, que nos define como una forma más de estar en sociedad al permitirnos participar en lo público a través de instituciones y organismos más amplios como pueden ser las empresas y los sindicatos. Con este avance, las obreras alcanzamos visibilidad a cambiar el hogar por la fábrica en un principio y actualmente en cualquier sector productivo que nos propongamos, aún con las trabas que muchas mujeres nos encontramos en sectores productivos aún masculinizados. El empleo logra algo muy importante para la igualdad de las mujeres y es una independencia económica. Rompe los roles sociales de género, articulando una nueva sociedad que cambia los modelos clásicos de masculinidad, donde el hombre era el proveedor de las necesidades, el cabeza de familia, y las mujeres era la cuidadora y y el ángel del hogar que estaba todo el día en casa y siempre en el ámbito privado. Ser mujer y trabajadora fuera de casa hoy en día significa tener que reivindicar muchas cosas, enfrentarnos a la doble jornada. En general, las mujeres con un trabajo remunerado continuamos siendo las principales responsables del trabajo del hogar. La sobrecarga no solo física, sino la carga mental de la organización de la casa y la crianza de los hijos e hijas dificulta mucho los trabajos para y puede tener además consecuencias negativas en nuestra salud y en nuestra calidad de vida. Y ahí también nos encontramos con la utópica conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Tres esferas diferentes albergadas en una misma figura y tan difícil de casar. Si bien es cierto que tenemos leyes de igualdad y leyes de conciliación gracias a los gobiernos socialistas, el día a día en las empresas dificulta mucho el poder conciliar horarios laborales con horarios escolares, con horarios y desplazamientos para actividades propias y de la familia. Aún nos queda mucho para hablar de una conciliación real y eficaz. Y hace falta articular más medidas, más recursos y más partidas presupuestarias. Otra reivindicación a nivel laboral que tenemos que seguir luchando las mujeres es por erradicar la brecha salarial de género. En España, la diferencia de salario anual entre un hombre y una mujer es de 4.915 euros, según los datos que ofrece el Ministerio de Hacienda a fecha de este año, del 2021. Menos dinero por el mismo trabajo. Más reivindicaciones que podemos sumar a este primero de mayo es romper con los techos de cristal para que las mujeres tengamos la misma presencia en los puestos de decisión o consejos de dirección, acabar con el acoso sexual en los puestos de trabajo, trabajar para bajar la tasa de empleo femenino, mucho mayor en algunas zonas casi el doble que el desempleo de los hombres y acentuado, por desgracia, actualmente por esta pandemia a la que nos estamos enfrentando. Muchos aspectos por los que luchar todavía, que nos tienen que animar a trabajar. Para finalizar, me gustaría reconocer el trabajo de los compañeros y compañeras sindicalistas que nos conciencian a las mujeres de la necesidad de que seamos nosotras mismas las que asumamos la defensa de nuestros propios intereses de manera efectiva y que denuncian las discriminaciones laborales de género. Estamos en un momento importante de la historia. No podemos relajarnos porque en un momento, con el aumento de los movimientos de ultraderecha, podemos perder los derechos laborales que tanto ha costado conseguir y no olvidar que la unión hace la fuerza. Más que nunca, que viva la lucha de la clase obrera, de hombres y mujeres unidos por una sociedad más justa e igualitaria. ¡Viva el primero de mayo!
¡Viva!
Queridas amigas, queridos amigos, compañeras y compañeros, hoy celebramos una vez más el primero de mayo en esta sede y en unas condiciones excepcionales. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento. Agradecimiento a todos los que durante más de un año y a todas las que durante más de un año nos han permitido salir un poco mejor de esta terrible crisis. A esos servicios esenciales, a todos los niveles, sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, voluntarios de todas clases, pero también a las amas de casa y a las dependientas de los establecimientos que han podido estar abiertos con la pandemia. A todos ellos mi agradecimiento público de Sevilla Franca de los Barros, porque han sido esenciales durante todo este periodo. Y también quiero hacer constar nuestro sentido pésame, como Grupo Socialista del Ayuntamiento de Villafranca, a todas las familias que se han visto maltratadas por este virus y que han perdido algún familiar. A todos ellos nuestra condolencia y solidaridad. En este año se cumplen 130 años de la celebración del primero de mayo. O sea, hace 130 años no existía el Día Internacional de los Trabajadores y de las Trabajadoras. Y tampoco existía un horario laboral como el que tenemos actualmente en España. No fue hasta 1919, cuando los trabajadores y las trabajadoras de este país consiguieron esas 8 horas diarias o esas 40 horas semanales. Que no eran 40 horas porque se trabajaba los sábados y por lo tanto era 48. Hubo periodos donde Los españoles y las españolas no pudieron disfrutar de esas 8 horas de trabajo, sobre todo en la dictadura. En el periodo de la dictadura este país no tuvo posibilidad ni de festejar el 1 de mayo y tampoco de trabajar esas 8 horas. Tuvo que venir la República del 31 al 36 para volver a reinstaurar las 8 horas y también la posibilidad de la celebración del 1 de mayo. Después del año 39 hasta el año 77, en este país el fascismo era quien mandaba. Y por eso recortaron todos los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y por eso se hizo mucho más evidente la división de clases en este país. A partir del año 77 se volvió a celebrar el 1 de mayo en España. Y gracias a los gobiernos de Felipe González, en el año 84 se aprobó un estatuto de los trabajadores donde sí se le daba derechos a los trabajadores. Y al mismo tiempo se hacía realidad por ley esas 40 horas semanales, 8 días durante 5 días a la semana. Y eso es lo que hemos venido disfrutando. Mis compañeros y compañeras que me han precedido en el uso de la palabra han puesto de manifiesto lo importante que ha sido el gobierno socialista por más de un año para volver a darle derecho a los trabajadores y a las trabajadoras, para que el proceso de igualdad vaya avanzando. Solo los gobiernos socialistas, querida Isa, han tratado la posibilidad de igualar más a esta sociedad. Solo los derechos que tenéis las mujeres han sido gracias a los gobiernos socialistas. Nunca la derecha ni se ha ocupado ni se ha preocupado. Por eso nosotros tenemos que seguir luchando y defendiendo la democracia que tenemos, queridos amigos y queridas amigas. Más un día tan importante como hoy, 1 de mayo. ¿Por qué? Porque la democracia nos da posibilidades. Nos da posibilidades de la libertad y la igualdad, que es lo que de verdad amamos con pasión los socialistas y las socialistas. Si no tuviéramos democracia, no tendríamos derecho a esa libertad. Y con esa libertad, afortunadamente, en los últimos años en este país, el incremento de posibilidades ha sido muchísimo. Y también de la igualdad. Es verdad que todavía hay mucha brecha para la igualdad real, no solamente entre hombres y mujeres, sino otro tipo de igualdad que desafortunadamente todavía en España, en este 2021, hay ricos que son más ricos y pobres que son más pobres. Y por eso los socialistas y las socialistas nos tenemos que rebelar ante esto y seguir defendiendo los intereses de la clase trabajadora. Mira, en Villafranca llevamos 2 años de gobierno de la derecha que no solamente no han beneficiado a los trabajadores, sino que la han perjudicado directamente. En estos 2 años de gobierno de la derecha en Villafranca se han recortado libertades, pero también se han recortado derechos. En estos 2 años de gobierno de la derecha en Villafranca nunca han tenido la posibilidad, porque no han querido, de utilizar la igualdad de sexo. Nunca la han hecho. Siempre han discriminado a la mujer en nuestra ciudad. Y eso es algo que los socialistas y las socialistas no consentimos. No queremos consentir. Solo le queda 2 años a este gobierno. Y el hombre o mujer que sea el próximo alcalde o alcaldesa de Villafranca, estoy seguro de que va a ser socialista. Porque esta ciudad no puede volver para atrás como ha vuelto en estos 2 años. Hemos ido para atrás en todos los sentidos. Hoy no es el día de hacer ese balance. Lo haremos. Que no se preocupen que lo haremos. Esas algaradas que hacen del 75% cumplimiento de no sé cuántas cosas, eso llegará el momento de hacerlo. Pero yo les quiero dar ánimo y confianza a los hombres y mujeres que apostaron por el Partido Socialista en esta ciudad una vez y otra vez y otra vez. Éramos una ciudad donde estábamos siempre en boca de otros hombres y mujeres de pueblos y ciudades de Extremadura y de fuera de Extremadura, poniéndonos como ejemplo. Y ahora también nos ponen como ejemplo, pero como ejemplo de alguien que cobra una cantidad muy importante y se dedica a sus tierras en vez de dedicarse las 24 horas del día, los 365 días del año, a atender las necesidades de los hombres y mujeres de esta ciudad. Quiero públicamente agradecer el trabajo que los hombres y mujeres que están en los sindicatos de clase, la Unión General de Trabajadores y las Comisiones Obreras hacen todos los días por los trabajadores y las trabajadoras. Es verdad, lo decía nuestro secretario general, en estos tiempos tan complicados, tan difíciles, de encerramiento, el Gobierno de España ha sido capaz de poner sobre la mesa acuerdos importantes para no dejar a nadie atrás. Y en ese acuerdo hay que agradecer el empeño que tanto los empresarios como los sindicatos han llevado adelante. No es casualidad que el salario mínimo estuviera cerca de 700 euros y que en este momento esté en cerca de 950 euros. Porque eso es un empeño que tenía el Gobierno de España y los sindicatos. Por eso hay que agradecerle también a los empresarios el que hayan estado dispuestos a firmar ese acuerdo y sea una realidad. Yo estoy seguro que va a haber más acuerdos a lo largo de los próximos meses, porque esos 140.000 millones que van a venir para invertir en España se va a beneficiar sobre todo la clase trabajadora. Así que mi agradecimiento total y absoluto a los compañeros de las comisiones obreras por ese trabajo que día a día realizan en todas las empresas y en todos los entes laborales. Como no puede ser de otra manera, un saludo fraternal, un abrazo cariñoso a mis compañeros y compañeras de la Unión General de Trabajadores, que siempre están trabajando por los más necesitados. Sabéis que nos tenéis a vuestra disposición, que cometeremos errores, como no puede ser de otra manera, pero siempre tenemos un horizonte y es trabajar por los nuestros, por los más necesitados, que solo tienen su voto y tienen al Partido Socialista Obrero Español para apoyarle. ¡Viva la Unión General de Trabajadores! ¡Viva las comisiones obreras! ¡Viva el 1 de mayo! ¡Salud, compañeros!
La Policía Local de Villafranca de los Barros ya dispone de un nuevo número de teléfono. 092. Un número para el contacto directo con dichas dependencias. Número que acorta los tiempos de espera para las emergencias. El coste es similar a un 902. Por eso os aconseja utilizar solo en caso de emergencias. El número de la Policía Local sigue siendo el de siempre, 924-52-41-56, al que se añade este segundo, un número más fácil de recordar. 092, solo emergencias, Policía Local.
El próximo bloque nos va a llevar hasta la música y hasta el embelesamiento, o en el ámbito de lo personal, que producía ese tema interpretado por esa tortonda sola de Diana Navarro el pasado viernes en la final de Got Talent. Antes hablar de esos de ese concurso Vini España 2021, en el que durante el fin de semana hemos conocido que Cabe San José ha obtenido plata, medalla de plata en vinos ecológicos para Ecoviña Canchal 2020, plata también en vinos blancos para Viña Canchal Blanco 2020 y en rosados oro para Viña Canchal Plus Rosado 2020. Por su parte, la otra cooperativa de Villafranca, Valdequemao Blanco Pardina, obtenía esa plata en Vini España 2021, precisamente tercera edición de ese concurso nacional de vinos de España y Vini España 2021, una edición en la que se han inscrito 500 referencias de vino en las distintas categorías llegadas desde bodegas de toda España y que se han conseguido esos 4 galardones para las 2 cooperativas de Villafranca. Y qué mejor vino para maridar con esa primera ruta de la etapa Campera San Isidro 2021 a celebrar los días 14, 15 y 16 que organiza Ayuntamiento y Asociación de Empresarios de Villafranca. Recuerden que los establecimientos de hostelería interesados en participar han de inscribirse hasta el día 5 de mayo en esa primera ruta Tapa Campera San Isidro de los días 14, 15 y 16. Podrán participar los bares y restaurantes de Villafranca interesados. El plazo de inscripción finaliza el día 5 de mayo y cada establecimiento realizará, recuerden, como mínimo 3 tipos de tapas a elegir entre tortilla de patatas, gazpacho, pinchitos morunos, bacalao borracho, huevos rellenos, filetes empanados o caldereta de guarrino. El precio de la tapa de venta al público será de 3 euros. Se va a realizar un tapasporte, de forma que los participantes, una vez consuman la tapa en al menos 3 establecimientos y sellen su logo en el tapasporte, entren en el sorteo de distintos bonos de consumición en los establecimientos adheridos a la ruta. El valor total de los bonos de consumo será de 1.000 euros y paralelamente se establece un premio de 60 euros en un bono de consumición en base a las fotografías subidas en las redes sociales nombrando a SEP y Ayuntamiento, fotografías que deben mostrar la tapa y el local donde se consume. Y escribe María Ángeles Ropero, madre de Elsa, utilizando palabras de Elsa, gracias a mi pueblo, Villafranca de los Barros, ciudad de la música, por ese apoyo incondicional que hemos recibido también a Extremadura, España y a tantísimas partes del mundo por todos los mensajes de apoyo, halagos y felicitaciones que nos han hecho llegar. Agradecer a Got Talent por haberme dado la oportunidad de demostrar mi talento, disfrutar de cada actuación y vivir una experiencia que se quedará grabada en mi retina de por vida. También a mis compañeros de actuación, que ya son amigos para toda la vida, y al grupo de Fremantle España, que han hecho que nuestra estancia en las instalaciones de Mediaset España y en Plató nos sintiéramos como en casa. Y por supuesto felicitar a Celia Muñoz por su actuación sublime y merecedora ganadora con un talentazo espectacular. No quiero quedarme a nadie en el camino por agradecer, solo decir gracias, gracias y gracias por esta oportunidad. También la prensa escrita y los medios de comunicación audiovisuales se han mostrado ese talento de Elsa en diferentes publicaciones, algunas de ellas, por ejemplo, lógico, como no puede ser de otra manera, Telecinco, en el que el titular era Elsa se atreve con sola de Diana Navarro en la final de Got Talent. Diana Navarro sorprendía a Elsa tras acabar su actuación. Paz Padilla se volvía a emocionar con esa tortonda. Caso del Confidencial, que también hace referencia a la cantante malagueña, a Diana Navarro, que daba una sorpresa a la humorista Paz Padilla y a una de las aspirantes a ganar el programa, Elsa, que interpretaba sola, y el titular que saca el Confidencial, Diana Navarro, a lágrimas viva ropa a Paz Padilla en Got Talent, nunca estará sola. También el caso de, por ejemplo, 20 minutos, Diana Navarro sorprende a una de las concursantes en Got Talent y consuela a Paz Padilla, tú no estás sola. También hace referencia, lógicamente, a esa final del viernes y, como no, a la magistral interpretación que realizaba nuestra paisana Elsa Tortonda. Y también, a nivel regional, nos quedamos con el Infoprovincias, quien habla de que la villafranquesa Elsa Tortonda fue una de las 4 concursantes más votadas en la final de Got Talent, esta joven de 16 años de Villafranca, una de las 4 concursantes más votadas por el público presente en plató para ganar la 6ª edición de Got Talent emitido la noche del pasado viernes. Y como no podía ser de otra manera, pues vamos a escuchar evidentemente esos 10 minutos y algo más de protagonismo de Elsa Tortonda en el programa de Telecinco, en ese espacio Got Talent. Así fue su participación en esa final, que de nuevo, como ya decimos, emocionó a los 3 miembros del jurado y al final del todo el público optó por que fuese una de las 4 mejores actuaciones de la final, o lo que es lo mismo, una de las 4 mejores actuaciones de todo lo que ha sido la 6ª edición de Got Talent España.
Got Talent ha sido ese empujón que yo necesitaba para confiar en mí misma.
No, barbaridad. Sobran las palabras, o sea, no haría falta decir nada.
No me esperaba ese pase de oro del jurado.
Eres una digna finalista de Got Talent.
Me has ayudado a conectar con el amor de mi vida.
Con 16 años, embelleces todo lo que tocas.
Y la actuación, que ha merecido un pase directo a la final.
Tú vienes aquí sin expectativa.
Es
ser la favorita del público en semifinales, era lo último que se pasaba por mi cabeza.
¡Elsa!
Transmite. Entonces el público lo ve. Y ahí está su voto.
Tengo mucha suerte de que mi familia me apoye.
Donde haya que ir al fin del mundo para cumplir su sueño, ahí estaremos.
Vengo con mucha gana y con mucha ilusión. Esta noche voy a estar a la altura de la final. Voy a dejarme la piel encima del escenario para ganar.
Qué deciros. Tanto en audiciones como en semifinales lo hizo. Y esta noche os aseguro que nos va a acariciar de nuevo el alma con su voz. Con todos vosotros, ¡Elsa!
El amor tiene una barca.
Pollito. ¿Cómo somos en Gotalen, eh? Trabajando los cuatro elementos: fuego, agua, aire, tierra. ¡Edurne!
Esto es una delicia. Es que eres un artista tan jovencita, pero se te ve con una personalidad, con una manera de cantar, con una seguridad.
Gracias.
Un gusto que de verdad que es que me pasaría... Ségala bien.
Está pobre. Ya está, mucho mejor a que
y
sea.
Y lo vuelvo a decir, estoy muy pesada, pero eres maravillosa. Y es que no tengo más palabras, de verdad. Felicidades.
Muchas gracias.
Me encantas.
Padilla. ¿Qué te ha pasado?
Bueno, es que
a ver, en una pausa, habías comentado que no ibas a llorar.
Sí. Se lo he dicho, digo, no voy a llorar más que parezco la Pantoja. Pero ¿sabes qué pasa? Que Diana Navarro siempre me hace llorar. Siempre, 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 siempre. Porque canta desde el corazón como tú. Cuando cantas una canción como esta que me identifico tanto. Porque cuando una está triste, siempre está sola. Pero yo espero que tú nunca estés sola. Y yo creo que no lo vas a estar porque tu voz siempre nos va a acompañar. Y tienes una voz preciosa que aunque no he querido, no he podido evitar entrar en tu mundo.
Tú no estás sola, Pa.
Te deseo mucha suerte.
Tú no estás sola, tú no tienes a todo que te queremos.
Además, Elsa, tú no lo sabes, pero mientras tú cantabas esta canción sola... ¿Quién es la que la canta normalmente?
Diana
Navarro. Sí, pues resulta que Diana Navarro ha estado aquí escuchándote. Diana, ¿qué te ha parecido?
Ay,
vente para aquí.
Vente para aquí.
Además, Diana, no sé si lo sabías, pero esta es la canción favorita de su hermana. Pero bueno, ¿qué te parece? Bueno, y eso, Diana, ¿qué te parece la niña?
A ver.
Nos ha salido espabilá, ¿no?
Elsa, 16 años, Villafranca de los Barrios, el futuro de la música gracias a Got Talent. Es maravilloso poder escuchar una voz como la tuya, con una canción tan difícil como Sola, y que la has hecho tuya. Y a partir de ahora, ya no estás sola. Nunca más.
Y además, le has traído un disco.
Sí, a vosotros también.
Un LP.
Ay, qué maravilla. Pero este es para ti. Y bueno, dice eso, querida Elsa, gracias por elegir mi música en un momento tan importante en tu vida. Miles de besos y toda la suerte. Sé feliz, es lo más importante, ser feliz.
Muchas gracias.
A ti, dale por abrazar.
Diana, ¿te puedo hacer un atraco? Que nos cantes un trocito de algo y que si Elsa se la sabe, que...
Claro, ¿y qué te apetece? ¿Sola? Claro, venga.
Sobre todo porque, sabes que te quiero
siempre,
mucho.
Siempre me gusta
que tú
que
no
cante.
Estás sola, que no lo estás, que lo sepas tú.
Yo lo sé, cariño.
Pues venga, un trocito.
Sola, sola con mi pena, sola triste y sola, sola con mi pena. Con mi pena sola, sola, sola con mi pena, sola triste y sola, sola mi amargura, sola triste y sola, 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 sola.
Dale tú.
Gracias.
Maravilloso. Diana, muchísimas gracias.
A vosotros.
Muchísimas gracias. Un placer y un lujo tenerte aquí.
A vosotros y enhorabuena. Es muy difícil lo que has hecho. Enhorabuena.
Gracias.
Gracias. Hey. Hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe su autor. En Canciones de Ida y Vuelta seguimos el rastro de melodías que han viajado de pueblo en pueblo. El miércoles de 11 a 12 con Diego Díaz Grajera o cuando quieras en nuestros podcasts, un viaje musical. A través de temas tradicionales que han viajado y han llegado a nuestros oídos en diferentes versiones e intérpretes. Canciones de Ida y Vuelta que pasan por aquí para ser escuchadas.
Elsa, que por cierto estará esta tarde en a esta hora de Canal Extremadura y nos consta que son muchas las personas, los medios de comunicación que desean hablar con ella. Ya saben que ella es estudiante, nosotros también buscaremos cuando ella esté más tranquila, más sola, si me permite, para hablar tranquilamente un ratito con ella, evidentemente, y que nos cuente de primera persona su experiencia. Vamos a hacer referencia a algunos premios que se han entregado este fin de semana o se han dado a conocer este fin de semana y según el tiempo pues tendremos ocasión de desarrollarlos en sonido. En principio ya nos hacemos eco de los ganadores de los bonos de 25 euros de esa campaña de primavera de la Asociación de Comerciantes de Villafranca, que ya se ha publicado a través del perfil de Facebook de la Asociación de Comerciantes y que son los siguientes. Primero le damos el nombre de la tienda y después ya el nombre de la persona que en esa tienda obtiene el bono de 25 euros. En la tienda de fotografía Juan González obtiene el premio Daniel Almoril Brajones. En Electricidad La Coronada, Fernando Llanos Flores. En MIA, Nerea Valenzuela. En Phone House, Nati Hernández Naranjo. En Telecable Extremadura, Andrés Romero Hernández. En Electrocas, Puri Blanco Bogallo. En El Asador, Laura Gaspar. Mimito Zapatería, Inmaculada 10. Época, Elena de la Parra hace rato. Valverde, Formación y Orientación Laboral, Talleres Real Almendralejo, Alimentación María José, Tony Carrasco, Dos Pies, Amalia Rodríguez González, en Hadas Moda Infantil, ha sido el premio para Cristina Ruiz Castilla, en Manuel Salas Modas, para Isabel Apolo, en Tiempo 21, María Ángeles Martín, en Coro Salas Moda, Carmen Carrillo Ruiz, los 25 euros de seda son para Juana María Sáenz Álvarez, Administración de Loterías, Estoy de Suerte, Estrella Lavado Roldán, en Violeta, María Teresa Monroy, en Servicopia, Alfonso Mancera, Lana Tónico, Coronada Cañas, Frutería Mati, Natia Polo, Loan Peluquería, Coro Flores Carrillo, Giret, Juan María, Juana María González Lara, Endomsa, Ana Lozano, en Canalla, Isabel Apolo, Modas Eva, Mari Prieto Eras, en la tienda Juico Caballero, la afortunado ha sido la afortunada Gema Fernández Cumplido, en Rombos Comunicaciones, Isabel Vaca Asuar, Fisioterapia, Ana María Rama, el premio de 25 euros ha sido para Rubén del Arco, en Lencería Castaño, Isabel López Vázquez, en Perfumería T. Volvoreta, Francisca Pachón Montaño, en JRG, Magda Moya Moreno, Óptica Viñuela, Josefa Vivas, en Floristería Fátima, José Damián Fernández, en Millennium el premio ha sido para Gema Ledesma, en Martín Sport, Carlos Candelario Mejuto, Óptica Canónico, el premio para Remedios López Hidalgo, Perfumería Guedu, Leo Prieto, Librería Talía, Ana Durán Rocco, Floristería de Coflor, Puri Fernández, La Flor de Loto, Coro López Calle, Lencería Secretos, María José Vázquez Sánchez, Fer Joyas, Tony Carrasco, Estética Maribel Delgado, Fernanda Mancera Jiménez, Javier Sánchez Fotógrafo, los 25 euros del premio del bono son para Matilde Flores Moreno, Lim Sec Tintorería, Ana García García, Lavanda Limón, Esther Pereira Ruiz, Andrea Domínguez Peluquería y Belleza, Ana Pardo, en M para Juan y Cano, en Peluquería María José Calero para Natia Polo, en Joyería Canónico, Ana Isabel Burguillo Espinilla y por último, Joyería Rodríguez Elizabeth Ponce. La Asociación de Comerciantes de Villafranca da las gracias por confiar en el comercio de Villafranca, dando la enhorabuena a todos. Y de esos nombres propios, también tenemos otro nombre propio que será protagonista desde las 7 de la tarde hoy en un seminario online con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Concretamente, hablamos de la villafranquesa Inmaculada González, socia activista de Amnistía Internacional, en la actualidad vicepresidenta de la Amnistía Internacional, que es licenciada en Derecho, que cuenta con un máster en Cooperación Internacional, Derecho Internacional y Derechos Humanos, que posee experiencia en terrenos como voluntariado en Guinea-Bissau, así como de trabajo en pro de los derechos humanos en organizaciones como la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo, en España, Solidaridad en Guinea-Bissau y la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas. Ella es una de las ponentes en esa participantes en esa videoconferencia que va a estar moderada por José Manuel Rodríguez Pizarro, periodista, presidente de AECOS y activista de AIES. También participarán en esa conferencia, en ese seminario online, Sato Díaz. Ella es periodista, es periodista y actor que colabora en la actualidad con varios medios de comunicación, Público, El Salto, y ha sido director de Cuarto Poder. También participa Yolanda Álvarez, periodista y corresponsal, ex corresponsal en Oriente Próximo, reportera del programa de televisión española En Portada desde el año 2005. Como ya decimos, la Asociación Extremeña de Comunicación Social, AECOS y Amnistía Internacional Extremadura, AIEX, organizan esa jornada para el día de hoy por Internet bajo el nombre Hay Noticias Más Allá de la Pandemia, que tendrá lugar esta tarde desde las 7 a través, en este caso, de a través de la red. Concretamente, se podrá seguir en directo por Zoom a través del siguiente enlace, en un enlace de esos extraños, o en la página, extraño me refiero porque es complicado decírselo, o también en la página de Facebook de AECOS, AECOS Comunicación Social. Esa, como ya decimos, ese seminario online desde las 7 de la tarde, esta jornada con motivo del día que se celebra, que es, como bien saben y hemos dicho, el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y hablamos de AMUS, ya que un ejemplar de buitre negro al que le falta un ala por haber colisionado en su día contra una línea eléctrica y junto a otro con grave lesión, ambos inviables en la naturaleza, han conseguido emparejarse. Y fíjese usted por dónde poner un huevo. Es el primer paso para la reproducción del buitre negro en el hospital de AMUS, un hecho que por las inherentes dificultades de los propios individuos al estar impedidos cubre esta historia del poder de adaptación y de esperanza en animales que nunca podrán ser devueltos a la naturaleza. Además, si son especies con diferentes grados de amenaza, la justificación y el valor se duplica, se dispara, escribe AMUS en nota de prensa. El hospital de AMUS saborea la puesta de un huevo de una pareja de buitres negros irrecuperables, especie clasificada como vulnerable en el Catálogo Nacional de Espacios de Especies Amenizadas, como vulnerable en el Libro Rojo de las Aves de España. Los controles por ovoscopia nos apuntan que el huevo está fecundado. AMUS, en este sentido, desarrolla un gran paquete de actuaciones en diferentes proyectos nacionales y europeos en beneficio de aves necrófagas desde hace años. El buitre negro ha sido una de las grandes dianas en los que se ha volcado muchos esfuerzos, desde los ejemplares rehabilitados en el propio hospital hasta los proyectos internacionales de reintroducción en los que se colabora con diversas regiones europeas, pasando por la red de puntos de alimentación suplementaria y las acciones de custodia y gestión del territorio en áreas favorables para que la especie recolonice antiguos espacios de distribución, o la lucha contra el veneno a través del grupo de trabajo Amenaza Fauna, todo bajo el diseño de una amplia estrategia que persigue inyectar medidas a las especies en el país y fuera de él. Según publica y escribe AMUS en nota de prensa, no podemos olvidar que Extremadura es el territorio referente en el mundo por poseer las mayores poblaciones de buitre negro, más de 900 parejas, el Parque Nacional de Monfragüe o el CEC de la Sierra de San Pedro en Cáceres, incluso el Parque Natural del Tajo Internacional y la Sierra de Gata atesoran las más boyantes colonias de una de las aves mayores del planeta, casi 3 metros de envergadura. En estos momentos, firma AMUS, el huevo ha sido retirado de la pareja y gestionado artificialmente con el empleo de una de las incubadoras del departamento de cría. La idea es asegurar el nacimiento del pollo y, una vez se complete los primeros días de cuidado, será devuelto a sus padres para que completen la crianza. Un hecho que supone una gran noticia y un revulsivo para seguir testando diferentes maniobras que nos permitan la reproducción de especies amenazadas. El objetivo es seguir contribuyendo el mantenimiento y generación de biodiversidad, en este caso de esta especie tan genuina. Por último, la nota de prensa de AMOS finaliza diciendo que queremos igualmente agradecer a la EEP del buitre negro, de la que AMUS está en proceso de incorporación, así como la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, por su apoyo y coordinación con la conservación de especies amenazadas. Y venimos de un fin de semana en el que se han hecho entregas de diferentes premios desarrollados a lo largo de los últimos meses en Villafranca, como fue el caso del concurso, primer concurso de microrelatos que organizó el área de cultura del Ayuntamiento de Villafranca, concretamente el villafranqués José Hernández Cumplido, con el microrelato El Resbaladizo, obtuvo ese premio del primer concurso de microrelatos. José Hernández Cumplido concursaba bajo el seudónimo de Ronian y era el ganador de ese primer concurso. Fue el pasado miércoles cuando se reunió el jurado, integrado por la profesora de literatura María José Donaire, la integrante del Club de Lectura Consolación Delgado, la bibliotecaria Elizabeth Grajera y la periodista y trabajadora del área de cultura María José Caro Mateo, que tuvieron que evaluar los 25 microrelatos presentados por un total de 16 participantes. Por unanimidad, el jurado estimó ganador a El Resbaladizo, cuyo seudónimo atendía al nombre de José Hernández. Desde la Casa de Cultura se expresa la más sincera enhorabuena a José Hernández y al resto de participantes por el estupendo nivel del concurso, y a todos ellos volvemos a invitarles a su participación en futuras ediciones. A partir del próximo lunes se irán publicando en las redes sociales, a partir de este lunes, los microrelatos que se han presentado. Y también venimos del fin de semana en el que se entregaban los premios de fotografías y relatos con M de mujer. Fue el patio del MUBI el lugar elegido para la entrega de los premios con M de mujer en las modalidades de fotografía y relatos organizados por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Villafranca. Un acto sencillo, íntimo, en el cual las premiadas, en este caso, que fueron todos chicas, en el concurso de relatos tenían la oportunidad de dar lectura a sus trabajos. El jurado estuvo formado por Brígida López como presidenta del jurado, Francisco Carmona como secretario, y luego participaban María José Donaire en la parte de relatos y Manuel López en el de fotografía, que otorgaban los siguientes premios dotados con 100 euros y diplomas. En la fotografía vanguardista fue para José López Vázquez, que no pudo asistir. En la fotografía original, el premio se lo llevó Ana Mirabete, y en fotografía artística, Juan González. En cuanto a los premios de relato, Ana Lozano Alonso conseguía el primer primer premio por la reconciliación, Gloria González Cárdenas obtenía el segundo premio por Mujeres en el Tiempo y Yaisa Flores Castaño obtenía el tercero por Retales de mi Vida. Tanto Brígida López, Pibi López, concejala de Igualdad, como José Manuel Rama, alcalde de Villafranca, tenían palabras de agradecimiento para participantes, organizadores, colaboradores y diseños de cartelería, destacando el nivel de los trabajos presentados. Nos vamos a quedar hoy en lo que es sonido con la primera parte, lo que fue la entrega de los premios en fotografía. Y para ello escuchamos las palabras de Paco Carmona, quien hizo un poco de maestro de ceremonia de esa entrega de los premios, y también escucharemos a Bibi López. Ninguno de los tres autores, fotógrafos o participantes que obtenían premio se dirigían al público, y en este caso sí se leía luego ya en la segunda parte, en lo de los premios de la lectura, cada ganadora leía su relato. Esa parte la dejaremos para mañana, para poder tranquilamente darle el espacio que se merecen en esa lectura de sus relatos. Hoy nos vamos a quedar con lo que fue la primera parte, esa presentación del acto, así como las palabras de Bibi, y cómo no, lo que fue esos tres ganadores de fotografía vanguardista, original y artística.
Buenas tardes. Primero, daros las gracias por la asistencia a esta entrega de premios que tiene lugar con motivo de los concursos que se realizaron a lo largo del mes de marzo, con motivo del Día de la Mujer. Dos concursos, uno de relatos, otro de fotografía. Ambos los que querían era mostrar el trabajo de la mujer en la sociedad, en la actualidad, en el siglo XXI. Ha sido la forma, digamos, por parte de este ayuntamiento, de homenajear y de poner en valor el trabajo que la mujer desarrolla. Yo soy de aquellas personas que digo que el día que no tengamos que celebrar el acto reivindicando el papel de la mujer es cuando hayamos llegado a la plena igualdad. Por supuesto, también nos hubiese gustado realizar actividades más participativas, presenciales, pero bueno, el momento actual de crisis sanitaria nos llevó a tener que realizar este tipo de actividad. Yo creo que el año que viene podremos disfrutarlo todos con una convivencia, como ha venido siendo habitual en los últimos años, menos el pasado, ¿no? Pero vamos, sin extenderme más, porque va a ser un acto breve de agradecimiento y de felicitación a los trabajos que se han presentado. En primer lugar, y antes de entregar, serán en primer lugar los premios del concurso de fotografía, quiero dar la palabra a Brígida López, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Villafranca.
Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por vuestra participación. Quiero deciros que el nivel de tanto de los relatos como de las fotografías ha sido espléndido y en años sucesivos intentaremos que se mejore y que sea muchísimo más participativo y que el nivel suba todavía más de lo que es ahora. Muchas gracias. Bueno, estoy viendo las fotografías, los relatos ahora los van a leer las personas que lo han escrito, y son espectaculares. Muchas gracias, os agradezco mucho la participación y seguiremos trabajando por lo que es la igualdad de las personas y de las mujeres y los hombres y ya está. Y que todo sea lo más participativo y lo mejor que podamos hacer entre todos. Muchísimas gracias por vuestra participación y os la agradezco mucho de verdad, de corazón, porque sobre todo las fotografías son muy reivindicativas, pero los relatos son muy especiales, son muy sinceros. Y cuando los lees, el corazón te dice, narices, qué bonitos son, que lo que nos quieren transmitir, que os lo agradezco de verdad, que hayáis abierto tanto en esos relatos, me ha gustado mucho. Muchísimas gracias.
Para hacer la entrega de los premios os pido a Brígida López, concejala de Igualdad, a Isabel Salas, que forma parte de la Corporación Municipal, y a José Manuel Rama, alcalde de Villafranca, que me acompañáis para hacer la entrega de los premios. Aquí tenemos, en primer lugar, van a ser las fotografías, como he dicho anteriormente. Tenemos tres premios de fotografía en cada uno de los casos, dotado con 100 euros. Era una fotografía original, una artística y una vanguardista. Comenzaremos, en este caso, con la fotografía vanguardista. Hará entrega del premio Brígida López. No sé si, como me da tiempo, pues podemos decir, la fotografía vanguardista, en este caso es la que está colocada en el centro. Y el premio está concedido a José López Vázquez. Recoge una compañera porque, como sabemos, pues ahora mismo se está recuperando y le deseamos una pronta recuperación. Otro premio, en este caso no había, digamos, categorías. En este caso sería la fotografía original. Es esta fotografía que tengo justo a mi izquierda. Y el premio es para Ana Mirabete. En este caso se entrega Isabel Sala, miembro de la Corporación Municipal. Eso no lo sabía yo. Y terminamos en este caso ya, fotografía artística, la fotografía que está más a la izquierda. Hará entrega de él José Manuel Rama, alcalde de Villafranca. El ganador es Juan González.
Pues eso fue lo que deparó la primera parte, como ya hemos dicho, la entrega de los premios a la fotografía. Luego también se hizo entrega de los premios a los relatos con M de mujer, y cada primero, segundo y tercer premio, pues lógicamente daban lectura a esos relatos con los que habían participado, y como ya decimos, para que no quedarlo pues en este tiempo de noticias ya a esta hora, tranquilamente mañana lo desarrollamos con todo lujo de detalles, por el merecimiento que tiene escuchar lógicamente los trabajos que presentaban las tres primera, segunda y tercera respectivamente en esos premios con M de mujer. Y también al que prestaremos unos minutos también en su espacio informativo, se entregaba el pasado sábado ese premio del segundo concurso Una joya para mamá, que organiza Relojería Rodríguez. Recuerden que fue la joven Marta Toro Burguillo, de 9 años, quien estaba acompañada en este caso en la recogida de ese premio, de ese regalo, de ese objeto diseñado, y que era el que obtenía el premio. Estuvo acompañada de su madre, Ana Isabel Burguillos, quien lo hace ya esas dos piezas únicas y exclusivas realizadas en plata de 925 milímetros, plata de la primera ley, hecha a mano en el taller propio de joyería y relojería J. Rodríguez, como ya decimos, se entregaba también el sábado, y también dedicaremos en espacio tiempo de noticias pues un momentito, unos minutillos pues para conocer ¿no? y ver qué tal le sienta a la madre la joya que diseñó su hija y que ha obtenido ese premio. Nos vamos al mundo del deporte.
¿Amas a Villafranca? Mantén la vida. Consume sus productos y servicios. Compra en tu comercio local. Apoya el tejido empresarial. Es un mensaje de la Concejalía de Industria, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. Si amas a tu pueblo, consume sus productos y servicios, compra en tu comercio local y apoya al tejido empresarial.
Y en deportes, ya desde hoy, en Óptica Canónico, en Hermanos Castaño, en el supermercado en la calle Gravina, así como en Bocatería Mancera, se pueden adquirir las dos entradas para los dos partidos que la SP Villafranca jugará aquí en casa con motivo de los playoffs de ascenso por la tercera a la tercera división. Recuerden que será este próximo fin de semana, el día 9, domingo, cuando el Villafranca recibe al Moraleja, y será el 23 cuando el Villafranca recibe al Talavera. Pues en Castaño, Hermanos Castaño, supermercado Hermanos Castaño, en calle Gravina, en Óptica Canónico y en Bocatería Mancera, se puede adquirir, además del mismo día en el estadio, se puede adquirir esas dos entradas, una o dos, si desea para el partido del día 9 o para el partido del 23, o para el del 9 y el 23, se pueden adquirir, como ya decimos, al precio de 5 euros. Son 500 localidades, lo que permite el aforo de las instalaciones deportivas donde se jugará el encuentro, en el campo de césped natural. Y además de eso, ya que hablamos de fútbol, pues victoria del equipo juvenil de las escuelas deportivas municipales. Conseguían una nueva victoria en su desplazamiento a Los Santos de Maimona en el partido disputado el pasado sábado contra la Unión Cultural Estrella, resultado de 0-1. Un solitario gol de Borja en el minuto 5 de la primera parte supone 3 nuevos puntos para mantener el equipo de Mariñas en el segundo puesto de la tabla, 36 puntos tras 16 jornadas disputadas, de las cuales 11 se cuentan como victorias, 3 como empates y 2 como derrotas. Eso en cuanto al fútbol, que por cierto, el equipo juvenil de la Escuela Deportiva Municipales tendrá como próximo compromiso el FMD de Zafra, tercero en la tabla hoy por hoy, a escasos puntos de el Villafranca. Y también hacemos referencia al balonmano juvenil, ya que la VP se ha proclamado campeón de balonmano juvenil y el tercer puesto ha sido para el Club Balonmano Villafranca. Campeón es el Club Balonmano Pacense de esa competición juvenil masculino de la temporada. Balonmano Calamonte subcampeón, Balonmano Villafranca tercero y Balonmano Presencia cuarto. Así que desde la Federación se daba la enhorabuena a todos y el agradecimiento al esfuerzo, lógicamente, y a la participación de esta temporada. Y también conocemos resultados de vóley para la Asociación Vóley Plaza Villafranca, que en infantil masculino caía derrotado 0-2 con el vóley pacense y conseguían victoria en este caso y también caían derrotados, 0-2 contra las escuelas cacereñas. Y eso sí, primera victoria para la Asociación Vóley Plaza de Villafranca del equipo infantil masculino contra Almendralejo por 2-0. Por otra parte, las cadetes jugaban contra Mérida, Don Bosco de Badajoz y voleibol A7 también de Badajoz, y los tres partidos se saldaban con victoria para las chicas cadetes de la Asociación Vóley Plaza Villafranca con el resultado de 2-0. Y ya que estamos en deportes, pues Extremadura va a acoger las eliminatorias por el ascenso de esta temporada en Segunda División B. Las localidades pacenses de Badajoz, Almendralejo, Villanueva de la Serena y Don Benito acogerán los 12 partidos eliminatorios entre el 15 y el 23 de mayo, organizadas por la Real Federación Española de Fútbol. En la recta final, con ese, lógicamente, compromiso de mañana escuchar a esas tres personas que obtenían el primero, segundo y tercer premio en el concurso de relatos con M de Mujer, lo que fue la entrega de premio, las palabras del alcalde y, como no, sobre todo, los relatos que ellas presentaban, que ellas mismas leían ante el poquito público que pudo asistir. Ya digo que fue un acto íntimo, pues mañana, como decimos, con ese compromiso también le ofreceremos esa parte de cultura también y, como no, de poesía, ¿no? Desde las diferentes perspectivas, en este caso, relatos. Pues ya en breve decir que la presidenta del Grupo de Acción Local FEDESIVA, Federación para el Desarrollo de Sierra Grande de Tierra de Barros, Pilar Rodríguez Castejón, visitaba el pasado fin de semana varios proyectos financiados en el marco de la convocatoria de ayudas extraordinarias COVID-19 en la ciudad de Ribera del Fresno, una convocatoria que tiene por objeto contrarrestar los efectos de la pandemia en el ámbito económico, dando respuesta a las necesidades de las empresas a la hora de adaptar sus instalaciones a las nuevas normativas y recomendaciones sanitarias y también a las reorientaciones de los objetivos de las mismas, atendiendo a las nuevas necesidades y demandas de los sectores productivos. Visitaba la empresa Extracultura CB, también visitó en este caso a la empresa, al Centro de Estética Mate y Brillo, y también visitó el otro de los proyectos, la empresa de servicios Cata, con Cati Extremadura Wine Tours. Y la farmacia de guardia en vigor en Villafranca, Manuel Durán Mariñas, en calle Gravina. Pues hasta aquí este tiempo de noticias en este primer día laboral de mayo, de la semana del año que marcamos como la número 18, 3, lunes, este Radio Diario. Saludos cordiales de Isabel Díaz, Carmen Rocco, Ramón Serrano y quien les habla, Juan Francisco García. Gracias por todo, un saludo, buenas tardes, nos encontramos.